Buenos días. Vamos a hacer en 1 Juan capítulo 2, versículo 24 hasta 29 hoy. Y yo sé que estoy viajando muy lentamente hasta 1 Juan. Entonces hoy vamos a mover hacia solamente 5 versículos.
No.
En este libro, Juan está diciendo de muchas cosas que es muy verdadero y a veces es muy ofensivo a nosotros. Y él está diciendo mucho acerca de la salvación y la manera en que está tratando a probar que estás verdaderamente salvado. Y esto es la razón que estas letras de los epístolos son muy ofensivos a muchas personas, porque es un poquito incómodo hablar de nuestra salvación y lo que estamos o no estamos nacidos de nuevo. Y la semana pasada estamos hablando de los anticristos en el mundo y si parece muy extraña, debes escuchar al mensaje de la semana pasada para aprender de esto. Y Juan ha estado advirtiendo al lector sobre la presencia de los muchos anticristos en el mundo y decirnos como creyentes que necesitamos saber la marca de identificación de estos anticristos. Y en versículo 24 hasta que 25, estamos llamados a resistir y no se detienen por completo los falsos anticristos. Y después de haber distinguido entre el creyente y el creyente falso, haber pintado la imagen de la herejía en el color de la vida plena, Juan ahora nos da algunas garantías que nos mantendrán de callar sus manos. Él quiere que sabemos la manera en que debemos tratar esta situación cuando sabemos que hay anticristos en el mundo. Entonces, para empezar, Juan dice que hay dos cosas que deben permanecer en nosotros. Dos cosas que deben respetar. Uno, que el mensaje que oíste desde el principio, en versículo 24, el mensaje que oíste desde el principio. Y en segundo, la unción que vosotros recibisteis de él. En primer lugar, el mensaje, el Evangelio, las Escrituras en su conjunto, y luego también el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros, que está en nosotros. Y esos dos sí tienen que empezar, pero deben permanecer también en nuestro vivir, en nuestro viva, nuestro camino, conforme pasan los años. Al pasar esta vida a la siguiente, muchas veces vemos la salvación, de hecho puede ser un evento, pero también es un viaje, así como en última instancia es estilo de vida. Entonces hoy la última prueba, por tanto, en cuanto a la validez de nuestro renacimiento, es nuestro permanecer para ser un verdadero hijo de Dios. Debemos permanecer y tiene que cumplir a Él. Mejor aún, vamos a cumplir o permanecer como Él permanece. Jesús dijo en Hebreos 13, versículo 5, nunca te dejaré y nunca voy a renunciar a ti. Y ese es uno de los versículos que en medio de la noche es muy bien, es muy cómodo para nosotros. La cuestión o la pregunta, por tanto, no es si podemos contar en Él para tener la espalda, sino que podemos Él contar con nosotros. El tema de esta sección de la Escritura, por tanto, puede ser puesto en tres categorías. Primero, negar al Padre y al Hijo, es en 1 Juan capítulo 2, versículo 22. Y segundo, confesar al Padre y al Hijo, 1 Juan capítulo 2, versículo 23. Y ahora, para tercer, permanecer en el Padre y en el Hijo, 1 Juan capítulo 2, versículo 24. Y Juan sabe que esas cosas que está diciendo son muy difíciles para entender para nosotros. Y es la razón que él está tratando de decirnos lo que podemos hacer o lo que podemos, la manera en que podemos permanecer en él. El versículo dice, vamos a que permanezcan vosotros lo que habíais oído desde el principio. ¿En lo que se refería Juan? ¿Qué es lo que hemos escuchado desde el principio que Juan nos quiere habitar en ella? Juan está haciendo claramente referencia al Evangelio de Jesucristo. Nosotros como creyentes deben recordar siempre la verdad y la magnitud del Evangelio y las cosas que nos llevó a la salvación en el principio. Sin embargo, el hecho de la humanidad permanece en que se olvida tan fácilmente. Que es muy fácil olvidar lo que ha hecho Dios para nosotros. Y dijo muchas veces, hasta el Antiguo Testamento, acerca de Israel, la historia de Israel con Dios. Muchas veces las personas en Israel se dejé a Dios y Dios hacía algo muy como un milagro. Y pensábamos que eso es algo que las personas en Israel no podrían olvidar, pero dos días más los olvidaron, porque es muy fácil para nosotros para olvidar todo lo que ha sido Dios, todo lo que ha hecho Dios para nosotros. Y el tiempo pasa muy rápido, como el concierto anoche. Ha sido 10 años hasta el último tiempo que esa banda han estado aquí. Y el tiempo ha pasado muy rápido, pero es bueno para recordar lo que ha hecho Dios y la manera en que Dios ha cambiado nuestra vida, nuestras vidas. Tenemos que recordar. Y a veces las cosas que hacerlos a olvidar son cosas como ensayos simples o tentaciones, o cuando simplemente hemos mantenido lejos de la palabra escritura por un tiempo. Permanecer significa permanecer para recibir, literalmente quedarse. Pero en nuestra cultura es muy fácil cambiar nuestras esposas o esposos o nuestro carro, nuestro hogares. Porque muchas cosas en nuestra cultura son muy... dispensable. Entonces, permanecer significa permanecer. Pero esa palabra significa más... como solamente existir, solamente respirar. Y vivir así es más que solamente respirando, existiendo aquí. Estamos llamados a casa de campo, ocupar para tiempo de espera. Es como hacer nuestro hogar en Cristo. Es más que solamente viniendo a esa iglesia cada domingo y quedando aquí para 1 o 2 horas y saliendo para regresar a nuestras casas. Hacemos todo juntos aquí, porque creemos que esa es la comunidad que han llamado a Dios. Y es no solamente tratando quedar afuera del infierno. La cristianidad es un lugar para gozar, más como una relación, una fiesta con Dios, más que solamente existiendo. Entonces tenemos el recto o al derecho para tener una fiesta más que una otra persona en el mundo. Ahora, una palabra que abarca esta idea es perseverar. Pero no, ¿estamos? Porque el hecho es que muchos de nosotros vivimos vidas como son muy tumultuosas, como montaña rusa, vive mientras que demanda el paraguas de la fe. Por lo tanto, algo es mal, algo anda mal. ¿Somos lo suficientemente atrevidos a admitirlo? Porque no estamos hablando simplemente de una vida devocional casual, sino que en realidad lo que permite que el Espíritu y la Palabra para que posee literalmente. Es un poquito loca, ¿no? En este tipo de relación no tenemos el derecho para decir a Dios lo que puede hacer con nosotros o con nuestra vida. En este tipo de relación tenemos que permitir nuestras vidas, nuestras decisiones totalmente a Cristo. Y este día habla a la gran búsqueda de comprender o de entender cuál es nuestra parte y lo que es la de Dios en el camino de la santificación. Es claramente una premisa bíblica de que ambas partes están involucradas. Y la palabra santificación es que nuestras vidas son totalmente para Dios, para el uso de Dios. Entonces, hemos sido santificados y estamos santificados ahora y vamos a ser santificados en el futuro también. Y mi vida es un progreso o un proceso de creciendo más y más como una persona que es totalmente para el uso de Dios. Y esta razón que digo que es claramente una premisa bíblica que ambas partes están involucradas. Eso es un hecho. La palabra sí en versículo 24 aquí indica nuestra responsabilidad. Pero ¿quién hace qué? Juan nos dice que si los que habéis oído desde el principio permanecen en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, por lo tanto, no hace falta decir que si lo que he oído no lo hace, entonces nosotros tampoco. Vamos a entender algo, sin embargo. Esto no es un mandato obras, porque también tenemos que entender que una persona verdaderamente salva tendrá sed, una pasión para hacer precisamente eso. Y esa pasión no es algo forzado de mí o cualquier persona. Es algo que quieres hacer. Esto no es una persona como ha perdido su salvación, sino un nunca tuvo. Y esto es no, eso es no que no vamos a tener un día muy mal o un día en lo que haces algo mal, un día cuando pecas mucho, porque todos tenemos días así. Yo tengo días así. Y también hay que prever que un creyente nunca encontrará una perfección terrenal del pecado. Así también nosotros nos estamos infiriendo que si metes la plata, estás fuera. Por ejemplo, hay tres personas en mi familia, tres hermanos, y mi hermano pequeñito que vive en Colorado, y fue la al seminario hace muchos años, y en este seminario él aprendió que una persona puede perder su salvación, y él pensaba que no era correcto. Entonces él dejó del seminario, y entonces un pastor de una iglesia en que creen que no pueden perder su salvación. Entonces, cuando Juan dice aquí que si pecas, él está hablando de un estilo de vida, un patrón de vida. Modelo de vida. Esto está hablando de un estilo de vida y además un propósito y unidad en la vida de uno. Pero también nosotros hacemos, no nos engañemos. El progreso será evidente. Si no existe ninguno, entonces el individuo debe estar muy preocupado. Entonces, próximo, él dice que ya esta es la promesa que él nos hizo. La vida eterna ha prometido. La recompensa es clara y también lo es la garantía. Si Dios es realmente un Dios de toda la verdad, usted puede tomar esto con el banco. Jesús prometió, y el mismo Juan lo registra, que en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y eso es muy fácil entender. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Entonces, cualquier acción que hago que no está en línea con su palabra es una acción que dice: yo no te amo, Jesús. También dice: vamos a permanecer en Él. Cualquier persona que ama a Jesús, vamos a morar en Él, vamos a pasar en Él, vamos a ir sobre con Él donde quiera que vaya. Vamos a estar con Él en su trabajo, que estarán con Él en su casa, estaremos con Él en sus relaciones con los demás, estaremos con Él en sus problemas, estaremos con Él en sus alegrías, estaremos con Él cuando se enfrenta a las tentaciones y la ira de temperamento. Lo haremos estar con Él todo el tiempo. Eso es lo que Juan está diciendo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, a continuación permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Brian Harbour había de cómo terminar bien el uso de una ilustración de béisbol. Usted no sabía el nombre Bobo Holloman, y hay una razón para ello. Bobo Holloman fue un jugador de béisbol, un lanzador. Fue uno de los jugadores jóvenes que Bill Beck educó para jugar por el St. Louis Browns unas décadas atrás. Holloman mantiene molestando Beck y al gerente de una asignación de partida, y que finalmente le dio una contra los Atléticos. Todo éxito de la A era un cojete, pero todo estaba bien con alguien, así que en vez de acceso fueron outs. En la octava entrada, el segunda vez hizo una jugada milagrosa para robar en el talud de un golpe. Con dos outs en la novena entrada, el primera vez atrapó conducir una línea de gritos en la línea. El juego había terminado. Holloman tuvo un partido sin hits y la primera del siglo XX sin hits, alcanzando por un lanzador en su primera apertura en Grandes Ligas. ¡Qué increíble comienzo de su carrera! Grandes días se adelantaron para Bobo Holloman. En realidad, no. El hecho es que ni siquiera lanzó otro juego completo, y antes del fin de año, que estaba de vuelta a los menores de edad. No volverá a ver la liga importante de nuevo. Bobo Holloman empezó bien y simplemente no terminó bien. Eso le pasa a los restaurantes. Hay alrededor de 5 mil restaurantes en los Estados Unidos, con nuevos restaurantes que empiezan cada año, pero más de la mitad de todos los nuevos restaurantes fracasan los primeros 3 años. Comienzan así, simplemente no terminan bien. Eso le pasa a las iglesias. Hay aproximadamente 3.075 congregaciones de la iglesia en los Estados Unidos. Alrededor del 80% de todas las iglesias de Estados Unidos han estabilizado y sea en la asistencia. Están disminuyendo o están muriendo. Comienzan así, simplemente no terminan bien. Eso también sucede a cristianos. Desde el momento de la referencia de Pablo en su segunda carta a Timoteo acerca de más, por amor a este mundo me ha abandonado. La iglesia ha estado plagada con el problema de las personas que dicen tener fe, pero cuya fe se esfuma en la meta. Juan advierte, como lo he hecho en innumerables ocasiones, que no son los que van a tratar de engañarte. Recientemente hubo algunos aquí entre nosotros que trató de engañar a la gente sobre este mismo tema de la salvación y la santificación. ellos trataron de decirle a gente que es totalmente ajena fue desempeñado por el individuo. ¿Qué tal? Era todo lo que Dios y ninguno de los nuestros. Suena tan santo y tan reverenciar. Lástima que sea una mentira. Es un pretexto conveniente cuando uno quiere ir al cielo mientras vivía como el infierno. Después de todo, si se trata de Dios, si se trata de todo lo que Dios y no intervinieran, ¿cómo podría hacerme responsable si no puedo vivir para Él? Es culpa de Dios. Pero el hecho es que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la verdad y la piedad. Y tal es lanzado a la vida. Por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Y el apoyo bíblico de la talla de estos pasajes son todas las que están muy extendidas. Pero todavía sigue habiendo los que quieren que calma que en tal mentira condenatoria. Próximo versículo dice: ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Renacer en Cristo, somos de hecho en posesión de todo lo que es necesario para nuestra defensa propia en esta materia. Si usamos el poder que se le ha dado a nosotros. Sin embargo, la posesión de ustedes es significativo. Y los lectores deben cumplir con los intentos de llevar por el mal camino por algún esfuerzo muy real de su parte. Para nosotros no solo tenemos la unción de Él, tenemos la unción de Él. La persona de Cristo en forma de Espíritu que venga a morar en nosotros. Y hacer su hogar en nosotros. Es que la persona de Cristo en forma de Espíritu que venga a quedar en nosotros, como dice 1 Corintios 2 versículo 11, nos que dice que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, por lo tanto, sin el Espíritu estamos volando a ciegas. Y cuando nos alejamos de Cristo, cuando nos alejamos por la falsa doctrina o falsos maestros, que solo demuestra que no estamos en posesión del Espíritu Santo. La única explicación posible es que si sabemos, pero rechazamos, tal vez por amor de pecado y de la carne. Sin embargo, eso también es la confirmación de la ausencia del Espíritu de Dios. El resultado es el mismo. Porque Dios nos prometió que nunca nos dejará ni nos abandonará. Él nunca va a dejar ir. Si dejamos ir, es nuestro hacer, nunca su. Si somos verdaderamente salvos, podemos fallar, pero nunca vamos a salir. Si Jesús no puede, nos vamos a ir una vez estamos de Él. Entonces, si lo hacemos, nos quedamos en realidad nunca su para empezar. Los cristianos verdaderamente no salieron. No salen. No, nosotros nunca realmente comprender las escrituras y las verdades espirituales sin Él. Sin una iluminación de las sagradas escrituras, ningún hombre puede entender divino. Infalible revelación de Dios, porque las cosas espirituales son solo espiritualmente, es decir, con la ayuda del Espíritu Santo. Entiendo o percibido. Y si necesitas una Biblia o una persona para ayudarte a entender la Biblia, está bien, tenemos dos. Pero tienes que tener el Espíritu Santo quedando en ti para verdaderamente entender lo que está diciendo Dios a ti. Tengo una Biblia vieja. Es una Biblia verde de mi pasado. Es muy vieja ahora. Pero hay una nota en el atrás de esa Biblia. Y esa nota es acerca del tiempo cuando estaba leyendo Romanos para la primera vez en mi vida. Y era la primera vez cuando entendía el Romanos. Y eso es por la razón del Espíritu Santo en mí. Tenemos que tener el Espíritu Santo quedando en nosotros para entender. Llegará tu vida a los que dirán a usted, Dios dijo que le diga. Cuando usted oye que, ten cuidado. Entonces, no estoy diciendo que no es el don de la profecía entre nosotros. Pero como nunca irá contra las contra de las escrituras, que el que aprendió en el principio, y nunca voy a ir más allá de las escrituras. Y tienes que tener el Espíritu Santo dentro de usted para entender cuando una persona no está hablando por el Espíritu, pero está hablando solamente por sí mismo. Y hay un montón de gente disfrutar de títulos, como el título de profeta. Había un chico darme su tarjeta de visa una vez, presentándose como profeta fulano de tal. Pero esos intentos son débiles en su esfuerzo para adelantarse a Dios. Recuerde, Él ha dado ya todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Ya tiene la materia de reyes, solo hay que caminar en ella. Esa unción, Juan habla, deviene a nosotros en la naturaleza de un ambiente tranquilo, constante, una convicción firme. Se basa en lo que ya ha sido revelado. ya no busca debajo de las piedras para una verdad más profunda. Como una respuesta mágica. Porque somos emociones, sentimientos, pero Dios no. Todos esos están fluctuando, pero Dios nunca está fluctuando. ¿Cuántas personas en toda escritura que se encuentra la salvación con solo una Biblia, sin comentarios, ningún maestro, ninguna profeta para guiarlos a la verdad? No todo está aquí en la palabra. Está bien para tener personas que pueden enseñar la Biblia con claridad, pero podemos dejar de buscar una nueva revelación, porque ninguno se acerca fuera de una mayor comprensión de las Escrituras. En el versículo que dice que no es necesario que nadie se enseñe, Juan no está diciendo que no necesitamos maestros y que ellos no tienen ningún valor. Después de todo, ¿no es eso lo que Juan está haciendo en este momento? La enseñanza. La Biblia llama continuamente, sucesivamente, espíritu lleno de maestros. Esto no es maestro contra Siena, sino a favor del espíritu y su posterior discernimiento contra lo que es falso y qué es falso. Se habla de que es cierto algo que nos dice que si se ve como un plato, nada como un plato y granza como un plato, entonces probablemente es un plato. Y se habla del don de discernimiento. Si Dios llama a los apóstoles para que vayan y hagan discípulos, entonces estamos seguros de creer que la enseñanza y la predicación todavía tienen su lugar en la mesa. El punto que de Juan estaba haciendo era que en realidad con el Espíritu de Dios nos conduce, no tenemos necesidad de tener alguien señala una falsa maestro, un manejo infiel de la escritura y un lobo tumbado. El Espíritu nos llevará si escuchamos. Si tenemos su Espíritu y tenemos su palabra, verdaderamente estamos armados para la batalla. Próximo versículo dice, y ahora hijitos permanecer en él. Y eso es nuestra parte, eso es nuestro para hacer. Pero es así. Un hombre se llama Huesca, introduce ese versículo y señala que ahora Juan vuelve de la vista ideal del creyente la aplicación práctica del deber. Y dicho que el don de Dios es inmutable y que el cristiano sigue viviendo en la que recibió y así permanece en su Señor y ahora en la cara de sus enemigos. Se dan cuenta de su vida, que permanecer en él y probar su comunión por su acción. Juan ha explicado que el verdadero cristiano busca viva una vida de obediencia, el amor y la verdad. Es imposible vivir en comunión con Dios si eres desobediente o de odio o falso, porque el pecado siempre te llevará fuera de la realidad y en la simulación. Usted tendrá una vida artificial en lugar de una vida auténtica. Un cristiano cumplirá, un cristiano permanecerá. Su palabra y su espíritu están aquí por cada creyente. Y aceptar tanto nos hará una persona que realmente lo vive. Y cuando hay destrucción en nuestra vida, o si nuestras vidas son en un lugar que cuando donde estamos muy confundidos, no es la culpa de Dios, es nuestra culpa. Un cristiano real, un cristiano verdadero, va a permanecer en Dios, va a quedar con Dios y con su gente. Juan estaba allí en la propia enseñanza del Señor sobre esas cosas. En el discurso de los olivos, Jesús habló de un siervo sabio y un siervo malo. Y en su parábola de los talentos, que al contraste los sirvientes diligentes y lentos, en Mateo 25. Y las palabras últimas de Juan estaba aquí. Son así: la forma más segura de garantizar estar sin vergüenza ante el Señor en su regreso es permanecer en Él. Entonces, ¿dónde estás esta mañana? ¿Estás confundido? ¿Estás distraído? ¿Estás viviendo en la esperanza que Jesús va a regresar? ¿Puedes decir, estoy listo para salir de este mundo hoy? Pero estás en un lugar en tus pensamientos cuando estás diciendo que voy a vivir mi vida para lleno ahora, aquí en este mundo, en la esperanza que Jesús va a regresar un día muy pronto. Es bien tener los tiempos silencios con Dios. Y hay tiempos en nuestros caminos con Dios cuando está un poquito silente. Pero eso no es un señal que Dios no está aquí o está allá con ti. Él ya está allá contigo. Simplemente Él está enseñándote a caminar por fe y no por lo que puede ver. Ese es crecer en la fe. Dios, en estos tiempos silencios, Dios no ha dejado a ti. O no has dejado.